Este 6 de junio se celebra en la Argentina el Día de la Ingeniería y es en homenaje al primer graduado en nuestro país, Luis Augusto Huergo. El diploma está fechado en esa fecha, 6 de junio del año 1870, y lo habilitaba como ingeniero de la Escuela de la Universidad en la Facultad de Ciencias Exactas. Con Huergo y sus compañeros de carrera comenzó en la Argentina una historia de la cual este año vamos a estar celebrando los primeros 150 años de ingeniería en el país. Nosotros vamos a tomar comunicación telefónica con el ingeniero civil Hernán Huergo, bisnieto del primer ingeniero civil del país, Luis Huergo. Hernán Huergo trabajó en Techín, en IBM, creó su propia consultora, tuvo una extensa carrera docente y fue director del Centro de Tecnología y Ciencia de Sistema de la UBA. Es autor de dos libros, Luis Huergo y la cuestión del puerto y Huergo y el petróleo argentino. Buen día, ingeniero Hernán Huergo, gracias por atendernos.
Buen día, Maricel, muchas gracias a ustedes. Un gusto estar acá contestando estas preguntas a ustedes.
Sí, lo escuché decir que usted desde chico sabía que iba a estudiar ingeniería, pero desde chico también supo la historia de su bisabuelo, de lo que había representado para la ingeniería y para la historia política del país.
Bueno, son dos preguntas. Primero, creo que sí, desde chico supe que iba a seguir ingeniería. Creo que casi para esa época era una tradición en los Huergos tener muy asociado el apellido con esa carrera. Y con respecto a si conocía realmente a Luis Huergo, en realidad lo conocía muy superficialmente, le diría que bastante de lejos. Y durante muchos años fui postergando una idea que tenía de estudiar un poco lo que había hecho. Y cuando se acercó el centenario, porque él falleció en 1913, cuando se acercó el centenario que de su fallecimiento, o sea, el 4 de noviembre de 2013, yo me propuse escribir un libro sobre el tema principal por el cual se lo conoce a Huergo, el tema del puerto que no hizo, el puerto que terminó perdiendo su proyecto con Madero. Y ahí realmente lo estudié en serio, leí muchos libros y terminé escribiendo ese primer libro que llamé Luis A. Huergo y la cuestión puerto. Y puedo decir que ahí lo conocí, pero también al estudiar el tema puerto encontré otros temas importantes en su trayectoria, en particular su rol en el petróleo argentino, y terminé escribiendo un segundo libro, Huergo del petróleo argentino, porque bueno, su acción fue muy muy trascendente también en el tema del petróleo. Así que le contestaría así esas dos preguntas.
Y en esta búsqueda de material hay bastante escrito sobre Huergo y bueno, también en esa época las publicaciones en los diarios, pero ¿hay algo que atesore la familia, algún escrito, algún objeto de él que le haya servido?
Bueno, tenemos en realidad hay muchísimos libros escritos por él, ¿no es cierto? Uh-huh. Y pero tenemos pocas cosas personales que se refieren, por ejemplo, a su vida familiar. Son muy escasas. Él dedicaba mucho la vida a escribir sobre temas técnicos, cualquiera fuera el tema, en particular sobre el tema de puertos. Llegó a escribir hasta 8 libros, siempre sobre el puerto de Buenos Aires, pero escribía sobre otros temas. Él escribió como 50 libros. Temas personales, muchos no tenemos, son muy poquitas cosas. Esa es una parte de su vida que es algo misteriosa para mí. Tengo unas pocas cartas y algunas pocas cosas, y algunas las hemos donado a instituciones como al Museo Huergo, que hay en una escuela técnica Huergo, pero pocas cosas personales.
Sabemos que su historia como ingeniero ha sido muy prolífica. Bueno, la cuestión del puerto, pero también estuvo trabajando aquí en el exterior, diques, puentes. ¿A usted lo que más le impresionó de la historia de su bisabuelo es la cuestión del petróleo?
Mire, lo que me impresiona de él es la cantidad de temas en los que incursionaba y con qué autoridad lo hacía. Porque cuando a él, por ejemplo, lo conoce Enrique Hermite, que era por entonces el responsable de temas como petróleo, agua en la República Argentina, y lo conoce en un congreso en 1904, un congreso de ingeniería en la ciudad de San Luis. Y ahí lo aprecia tanto, Hermite, que le decide darle la presidencia de una compañía en la cual él estaba invirtiendo, que era la compañía Hullera de Saragasta, que se dedicaba al carbón. Y Huergo termina escribiendo un año después una especie de tratado de geología sobre el carbón y la hulla. Y bueno, unos años después, sabe que el petróleo es descubierto en 1907, y Huergo no tiene nada que ver inicialmente, pero Hermite era el responsable, pero no estaba contento con lo que estaba pasando con el tema petróleo, y en 1910, que coincide con que el presidente lo nombra Sáenz Peña, se crea una nueva dirección de explotación del petróleo en Comodoro Rivadavia, y ahí se lo nombra a Huergo. Y está Hermite también, se nombra una comisión y Huergo se transforma en 1910 en el presidente de esa comisión. Ahora, ¿qué edad tenía Huergo entonces? Tenía 73 años cuando lo nombra. Y al año siguiente, estoy hablando del año 1911, él escribe una especie de tratado de 80 páginas sobre el petróleo. Y lo que me impresiona de eso es que él escribe en ese tratado que, por ejemplo, que el almirantazgo inglés debería transformar los buques de su armada para que dejaran de ser a vapor y pasaran a ser con diésel, con combustible diésel. Y es notable porque eso lo escribe antes que Churchill, que era el que estaba a cargo de la Marina inglesa en ese momento, decidiera hacer eso mismo, que lo hizo en 1911. Pero Huergo lo escribe como un consejo para los ingleses antes que la misma flota inglesa lo decidiera. Y eso me impresionó muchísimo. Además, su acción durante la época del petróleo, que fue apenas 3 años, porque falleció en 1913, fue muy muy a fondo, muy polémica, muy de enfrentarse con todo el mundo, muy de tratar de imponer sus ideas. Él, por ejemplo, sostenía que había que llegar al autoabastecimiento en petróleo lo antes posible y lo decía con palabras muy, muy fuertes. Sostenía que los poderes públicos estaban como sujetos al lobby de compañías como la Standard Electric, en fin, compañías que no querían el desarrollo del petróleo argentino. Inglaterra, por entonces, se conformaba con el intercambio de carbón inglés contra cereales y productos argentinos. Y no se metía demasiado en el tema del petróleo. Bueno, Huergo dice, mire, antes de morir, ¿no es cierto?, acusa un poco a todas esas demoras. Después viene la guerra, 1914, en que Inglaterra ya directamente no puede mandarnos más carbón. Uh-huh. Y el petróleo nunca pudo desarrollarse porque a Huergo le negaban las inversiones necesarias. Eso me impresionó mucho. Y en el tema puerto y en muchos otros, él era muy polémico, muy frontal, y generalmente era muy documentado. Él llegó a ser diputado por la provincia de Buenos Aires, también senador, y estuvo en toda clase de proyectos, y era característico en él que en cualquier proyecto él conocía cómo se operaba cualquier tema, fuera tranvías o fuera cementerio, en cualquier parte del mundo. Eso me impresiona mucho, su conocimiento enciclopédico. No me imagino cuántos libros tenía ni qué tiempo podía tener para documentarse de esa forma. Pero era una afición total. O sea, había un huergo muy polémico, muy estudioso en todos los temas, y después había un huergo muy manso, muy amable con los alumnos en toda su actuación como decano de Ciencias Exactas, que fue por muchos años, fue profesor y decano, y ese huergo fue muy amado por los ingenieros que formó. Así que hay como distintos huergos. Ahora, el huergo familiero no lo conocí demasiado. Hay poca cosa escrita por él sobre su familia. Hay mucho escrito para temas técnicos.
Ha visitado, usted es ingeniero civil, ¿ha visitado muchas obras de las que hizo su bisabuelo por curiosidad o por la investigación que llevó adelante o por profesional y quiere entonces ir a ver cómo se hacían esas obras más de 100 años atrás?
No, la verdad es que fuera de las cosas que tengo cerca, no he ido a... Tengo pendiente ir a Comodoro Rivadavia, sino más bien he leído muchos, he leído algunas miles de páginas, pero no he visitado todas las obras que hizo, que una gran cantidad, fuera de las que están acá cercanas, claro, en Buenos Aires.
¿Y sabe por qué se incursionó en la política? Porque fue diputado por la provincia de Buenos Aires, después fue senador, además de, usted lo decía, una carrera como docente, como decano y en otros cargos que ocupó, ¿no? ¿Pero por qué se interesó por la política?
No, era una época en que había grandes transformaciones. La ciudad de Buenos Aires estaba dejando de ser la gran aldea, se incorporaban nuevas tecnologías, en el alumbrado, hasta los tranvías a caballo, hasta todo tipo de cosas nuevas. Entonces, en la Cámara de Diputados y los senadores se necesitaba gente que opinara con autoridad, que conociera lo que estaba pasando en el mundo y que aportara esa parte técnica. O sea que su perfil fue más técnico que de otra naturaleza.
¿Qué virtudes rescata de su figura?
Bueno, la virtud, diría, él cuando estuvo en Estados Unidos, en un colegio estudiando, porque él quedó huérfano a los 12 años y fue mandado a estudiar a Maryland, a un colegio jesuita, y allá estuvo como 5 años. Una característica, no sé si virtud, que tenía era ser, lo llamaban el toro, el bull. Él era muy frontal, ¿no? Y dominaba mucho todos los temas. O sea, y tenía una enorme tenacidad. Eso se nota al leerlo, ¿no es cierto? Cómo desarrolla los temas. O sea, tenía una enorme profundidad técnica y la capacidad de aprender temas nuevos, no importara cuál fuera el tema, siempre en poco tiempo lo iba a dominar como el mejor. Y después tenía una virtud de ser extraordinariamente amable y hasta amoroso, diría yo, con los estudiantes de ingeniería, que los ayudaba toda vez que podía. O sea, había como todos huergos, uno por ahí enfrentado y luchando en el mundo por imponer sus proyectos cuando los ingenieros argentinos todavía no eran creíbles. Él los convirtió en creíbles. Uh-huh. Y había un huergo más amoroso, más dedicado a sus alumnos y más amado que tenía ese otro estilo. Así que bueno, eso se nota en los discursos el día de su muerte, sí, que fueron como 7 discursos de diferentes estilos, y en el discurso de que era el que estaba a cargo del Centro de Ingeniería, se nota eso. Hubo discursos en que estaban el tema petróleo, el tema obras públicas, en fin, pero en esos discursos se nota esa diferenciación entre el Huergo polémico, profundo, defensor de sus ideas, y este otro Huergo tan amoroso y sensible con sus alumnos en la Facultad de Ingeniería.
¿Pudo leer la tesis con la cual él y sus compañeros, que se los llaman los 12 apóstoles de la ingeniería argentina, se recibieron?
La verdad es que no la leí, la miré muy por arriba porque me enfoqué en el tema puerto y después en el tema petróleo. Pero la tesis, no la leí. Sé que está ahí, es una de mis tareas pendientes, si es que algún día la puedo realizar. Sí. Hay mucho que hizo él que no llegué a leerlo, aunque le dio algunas miles de páginas.
¿Qué legado le dejó a su familia y a los ingenieros Luis Huergo?
Bueno, el legado principal que le dejó a los ingenieros argentinos es creer que ser ingeniero se puede llegar al mejor nivel en cualquier lugar del mundo. O sea, el ingeniero argentino hoy es respetado en todas partes porque tiene esa capacidad científica y lógica de incursionar en cualquier tema y dominarlo como el mejor. Huergo demostró en vida que cada vez que defendió un tema y tuvo frente a él a veces a ingenieros extranjeros de gran prestigio, pero Huergo, digamos, ganó siempre todas, cada vez que defendió un tema, entonces puso la ingeniería argentina en un pedestal muy especial. Y eso fue por siempre, eso se mantuvo para siempre. El ingeniero argentino tiene la capacidad de saber aprender cualquier tema, y eso es vital en la ingeniería, en una ingeniería que se enfrenta todos los días con temas nuevos.
Cuando usted se presenta y dice que es Hernán Huergo, bueno, bisnieto del primer ingeniero, ¿cuánto pesa el apellido en lo bueno y también en lo malo? Porque me imagino que de usted como profesional quizás se esperaba siempre, bueno, como se lo medía con otra vara, ¿no? Por el apellido que tenía, ¿no?
Bueno, la verdad es que no me ha pesado el apellido a mí. Uh-huh. Puede ser que otra gente, a veces digo que es como tener un apellido compuesto. Porque, por ejemplo, cuando trabajaba en IBM, había alguna secretaria, éramos muchos ingenieros, pero a mí la secretaria por ahí me decía ingeniero Huergo, y a otros, en vez de decirle ingeniero, que también lo era, lo llamaban por el apellido. Entonces me sentía a veces como si tuviera apellido compuesto. Pero yo no he sentido una responsabilidad especial por ser ingeniero como mi bisabuela. Simplemente fue un detalle. Lo sentí más cuando escribí estos libros, porque ahí, bueno, resultó más evidente que los estaba escribiendo el bisnieto, claro, del primer ingeniero. Pero no es algo que, en fin, que a mí me haya ni preocupado, ni yo haya sentido que lo he utilizado, o sea, que me haya pesado ni a favor ni en contra. Me disculpo por mi ronquera, pero
no,
bueno.
Está bien, ya vamos a ir terminando. Le quería preguntar si este 6 de junio va a tener algo especial, que son los 150 años de la ingeniería en el país y los 150 años de la graduación de Luis Huergo. ¿Cómo la vive esta fecha?
La verdad es que este año debería haber algo especial, pero la pandemia condiciona todo. Claro. La pandemia condiciona todo y no estoy en contacto con el Centro Argentino de Ingenieros, con la Facultad de Ingeniería, con algunos medios, aparte de ustedes, pero no tengo idea de que haya una celebración específica el 6 de junio, que además cae el sábado. Uh-huh. Pero bueno, no conozco si va a haber algo especial, por lo menos no estoy al tanto.
Ingeniero Hernán Huergo, ha sido un gusto haber mantenido esta charla, poder charlar con el bisnieto del primer ingeniero que tuvo nuestro país. Para una facultad como nosotros de ingeniería, esto es muy importante, y conocer, ¿no?, la obra de Luis Huergo a través de su obra, de sus dos libros, repito, Luis Huergo y la cuestión del puerto, y Huergo y el petróleo argentino. Muchas gracias por su tiempo, que siga usted bien.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y lamento no haber estado con mi mejor voz en este día, pero ha sido un gusto hablar con ustedes. Y gracias de nuevo.
Hasta luego.
Hasta luego.